A ver, vamos con la historia del Corona Capital. ¿Cuándo empieza? ¿Qué sabes del Corona? ¿Qué importancia tiene? ¿Quiénes se presentan? ¿Quién es el público? Todo lo que sepas del Corona Capital.
Imagina por un momento, Fernanda, que haces un festival tratando de emular, replicar, tal vez no calcar, los exitosos festivales que existen en el mundo, así como Glastonbury o como Lollapalooza o como Coachella o como Austin City Limits. Y lo haces en una fecha en donde no se intercalen entre ellos, ¿no? La primavera es Coachella, el verano es Lollapalooza y el otoño sería Austin City Limits, por dar un ejemplo. Y lo haces en un lugar en donde pareciera que no había necesariamente el mercado que era México. Y lo nombras a partir de una marca que se arriesga para hacerlo. Dice, pues yo le pongo el dinero, ustedes traigan buenos artistas. Y así se crea hace 15 años el Corona Capital.
2010, Ciudad de México, ¿te acuerdas que en la curva 4 del autódromo Hermano Rodríguez, ahí Grupo CIE arranca por primera vez el Corona Capital?
Fíjate, yo me acuerdo que estábamos transmitiendo ahí, porque estaba RMX al aire, y era muy complicado porque los escenarios estaban encontrados. Entonces imagínense ustedes como una L en donde se prendía uno y se apagaba el otro, pero llegó un momento donde sonaban los dos al mismo tiempo y escuchabas a Interpol y a los Pixies. Todo es un aprendizaje. Y claro que tenías a James y tenías a otras bandas. Había bandas nacionales también en ese momento en el Corona. Se ha ido transformando y hoy pues, todo el mundo quiere venir al Corona. Cuando te digo todo el mundo quiere venir al Corona, es no solo la gente que vive en México, sino la gente que vive, por ejemplo, en los Estados Unidos y que dice, a ver, ¿dónde gasto mi dinero? ¿Voy a Coachella, voy a Austin City Limits o voy al Corona Capital? Y por increíble que parezca, mucha gente, y ni tan increíble, selecciona o prefiere el Corona porque uno, es más barato venir a México. Dos, los precios son mucho más accesibles. Tres, los carteles son mejores, porque la mezcla que han logrado hacer sí es como intergeneracional. O sea, no solo es para los alfa o para los zetas o para los millennials o para los X, sino que es para todos.
Empezó como un festival de rock y música alternativa. Entiendo que en el 2013, más o menos, empezaron a meter bandas latinas.
Metieron algunas bandas latinas.
¿Y cómo les fue?
Les iba bien, pero pues entonces te pegabas con el Vive. O sea, ¿para qué te pegas con el Vive latino si al final del día tienes un evento de ese tamaño? Entonces, si te das cuenta, Fernanda, tienes por un lado, que esto sucede solo en Ciudad de México, un festival totalmente en español que es Vive Latino, un festival totalmente en inglés que es el Corona y un mix que es el Emblema.
¿A ti qué te gusta de Corona Capital, Santiago? Ah, para irnos con Armando Calvillo.
Es una experiencia. He tenido la oportunidad de ir a trabajar y de ir como espectador. Y es una aventura, porque te encuentras de todo un poco. O sea, ahorita me estaba poniendo al corriente un poco con el line-up. Y tenemos desde los Foo Fighters hasta Polo y Pan. Polo y Pan es completamente distinto, es electrónica por completo y Foo Fighters es rock, entonces hay de todo un poco.
Está con nosotros Armando Calvillo, director de marketing comercial de Ocesa México, hablando muy bien de tu Corona Capital, mi querido Armando. ¿Qué expectativas tienes para la edición 2025, que es el viernes 14, 15 y 16 de noviembre?
Fernanda, qué gusto saludarte, qué gusto otra vez estar como el año pasado y me parece que hasta el antepasado con ustedes. Y hablando justo de este lanzamiento del Corona Capital, que como bien dices, estamos preparados para noviembre 14, 15, 16, todo un... Siempre esta expectativa del cartel y los carteles falsos, que es una locura lo que se genera, y ahora con inteligencia artificial, bueno, hacen el triple de carteles falsos por todos lados, que eso nos encanta, y la gente expectante. Ese el martes pasado que estuvimos anunciando el cartel de una forma también muy interesante y pues muy buenos comentarios. La verdad es que en estos días que está haciendo la venta ya nos estamos dando cuenta de lo que es, de lo que el impacto que está teniendo. Y como sabes, ahí como para todo tipo de público, y los comentarios en general muy positivos, la verdad, con este cartel de este año. De repente ves carteles de otros festivales en el mundo y pues vemos que el Corona Capital sigue manteniendo su esencia, ¿no? Que es lo que siempre intentamos, este rock alternativo, indie, con artistas consagrados, pero con artistas nuevos también, que la gente de repente descubre o que no han venido a México hace un rato y vuelven. Entonces hay joyitas también escondidas en las letras chiquitas, no por ser chiquitas van a ser artistas no importantes.
No, bueno, en las letras chiquitas tienen esa OMD Active in the Radio, o sea, nada más para ver que ni tan chiquita, sinceramente, Armando.
Correcto, para todo gusto.
Claro. Armando, ¿de casualidad tienes los 15 posters?
Sí, claro, los tengo los 15, tengo en marco, aquí lo tengo aquí en mi oficina y tengo por varios. Aparte hacemos luego serigrafías,
wow,
cada año especial y también tengo un poco de todo eso. Entonces, sí, han sido 15 años que se han pasado muy rápido y que el festival ha crecido. Recordamos todavía la primera edición, que también fue muy, muy interesante, pero estábamos arrancando los pininos del festival y pues ya estamos ahora muy, muy con un festival muy grande y que pues todo lo que se ha desarrollado en estos 15 años estamos muy contentos, ¿no? Y el público también, que es lo que más nos ha llevado hasta donde estamos, ¿no? Que ha sido fiel, le gusta lo que traemos cada año y pues esa es la intención, ¿no? Traer el mejor cartel posible y entregar la mejor experiencia posible al festival.
Adelante, Santiago.
Armando, con esto que estabas manteniendo el tema de conversación, que estabas contando sobre los pósters falsos y lo de la inteligencia artificial que cada vez es peor, siempre he tenido la curiosidad si la parte de operación del Corona que se encarga de buquear a todos estos artistas se inspira de estos carteles o llega a tener alguna influencia con las decisiones que toma y a quién invita al festival.
Pues es que los carteles sí nos ayudan a sondear un poco qué es lo que quiere el público y qué es lo que quieren los fans. La cosa es que el tiempo, que los tiempos son diferentes. Más o menos nosotros y el equipo de booking que lidera Guillermo Parra está normalmente buqueando esto en octubre, septiembre de un año previo. O sea, este cartel se empezó a negociar en septiembre, agosto de 2024. Entonces, los carteles falsos pues todavía no están ahí, ¿no? No, pero claro que todo lo que hoy vimos y los carteles falsos salen más o menos en marzo, abril y mayo, ¿no? Entonces, el timing no es el mismo, pero sí nos nutre. Sí sabemos el público y nuestros fans qué es lo que quieren y eso te da una guía bien interesante, ¿no? Y siempre hemos tratado de escuchar al público en todos sentidos, ¿no? Desde el inicio del festival cuando decían, oye, pongan más comida, ¿no? Porque el primer festival ofrecíamos lo típico de los conciertos, hamburguesas, tacos y hot dogs. Y de repente dijo, oye, son muchas horas, es mucho tiempo, habemos que no comemos solamente eso. Y de ahí iniciamos con la historia de los food trucks, que aparte estamos ayudando muchísimo a la gente de los food trucks. Muchos encontraron un lugar ideal para vender en los festivales. Hay muchos food trucks que solamente venden en los festivales y es un negocio. Y entonces eso abrió más posibilidades de comida, más opciones. Hay veganos, hay pizzas al horno, hay mil cosas de opciones que eso ayuda también a la economía, ¿no? Entonces, muchas cosas que y al público que tenga más opciones. Entonces, eso lo escuchamos del público y tratamos de entregar eso que nos proponen, así como la música y como los artistas que bien mencionabas.
Sé que vas a una junta, Armando, así que rápidamente, de todo el cartel, ¿qué fue lo más difícil de cerrar y qué es lo que más entusiasmo has visto que ha tenido ante la audiencia?
Pues la gran mayoría de los headliners, la verdad es que cada uno es complicado y no porque sean de algún modo o de otro, es porque tienen unas agendas muy complicadas y sus giras se deciden por muchos factores. Tiene que ver con pues si vas a Asia en cierta temporada, si van a Australia y pasan por América, ¿sabes? O sea, son muchos temas de routing que tienen también ellos que cuadrar y que justamente en ese noviembre vengan. Otra de las cosas que tenemos y factores es que estamos muy cerca de Thanksgiving, de este, claro, de esta fecha de para que para la gente de Estados Unidos es muy importante.
Una semana
muy
familiar antes.
Y entonces, algunas bandas, aunque no lo creamos, también tienen familia, ¿no? Y entonces quieren pasarla con ellos en ese Thanksgiving y luego no quieren venir o se les complica la fecha por eso mismo. Entonces hay que cuadrar toda esa historia. Aparte, recordemos que el Corona Capital es como una ventana a la música en inglés, como si fuéramos una estación de radio en inglés. Entonces todos los artistas que vienen, todos son extranjeros, todos vuelan y vienen a México. Esa logística también no es sencilla, que 70 y tantos artistas viajen y vengan con su staff, con sus ex equipos, con todos los músicos y demás. Entonces eso es complicado. Eso hace que los artistas principales, los headliners, como los llamamos, sean un poco más difícil de cerrar y que tomen más tiempo. Todos tienen su historia, ¿no? A veces hasta es complicado en dónde va a ir su nombre, en qué renglón lo vas a poner. Entonces son muchas cosas que hemos tenido y en general nos ha ido muy bien con todos los comentarios de los artistas que estamos presentando, ahorita que decías, Gonzalo.
Armando Calvillo, te mandamos un abrazo, director de marketing comercial de OCESA México. En este espacio te queremos, te admiramos y nos sabemos. Corona Capital, 14, 15 y 16 de noviembre, para que vayan comprando los boletos en Ticketmaster. Fuerte abrazo, Armando, gracias.
Gracias, Fernanda. Igualmente, yo los admiro. Gracias por el espacio, como siempre. Y ya se vuelve una tradición estar hablando con ustedes sobre el cartel y esta revelación. Soy fan. Gracias, Fernanda. Gracias, Gonzalo.
Gracias, Armando. Nosotros también. Sí. Gracias. Fuerte abrazo. Siempre nos da esa exclusiva. Gracias a ti, a este espacio, gracias a él, a la relación tan hermosa que tenemos.
Tan entrañable,
¿no? OCESA México, de verdad, empezando por Alejandro Soberón, de ahí para abajo y de abajo para arriba.
Una cosa rápida, y lo dijo Armando, mi reconocimiento a Guillermo Parra, ¿eh? O sea, lo que
qué bárbaro. No, la logística.
Sí, wow.
No, a ver, si una familia cuesta trabajo, ahora arráncate con 70 artistas, sí, con todo su staff, con cada micrófono, con cada cable. No, hombre, es una locura. ¿Arrancamos el programa?
¿Qué derecho?
¿Sí? ¿Qué derecho? Vamos hoy por el mejor programa. Solo hoy, quién sabe ayer, quién sabe mañana. Empezamos, quédate conmigo.